SER Podcast.
Para que den las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Hola, Ainhoa Guirregoitia, buenos días.
Buenos días, Sastre.
Hoy estás un poco nerviosa.
Sí.
Porque te has traído aquí público al estudio.
Pero muchísimo. Y que estoy
muchísimo
contigo.
Público te has traído, es decir, sí, sí. Para que... No, eso no te pone nerviosa. Te tengo nerviosa,
sí, sí,
que te has traído
nerviosa
de Alicante a fans tuyas.
Total.
Que vienen a ver cómo actuamos aquí en,
total,
en directo.
Total, pero también me pone nerviosa estar contigo. Es la primera vez que lo hago aquí contigo.
Espero que no sea verdad eso.
Aquí sí.
Después de 1000 años y 500 vacunas que tenía.
No,
el
hemos estado en directo juntos de bolos, pero nunca hemos estado aquí.
A mí lo que me pone nervioso de verdad es que tengo dos opciones. La opción A es seguir este guión que tengo aquí, este papel, y la opción B es que, claro, me has puesto sobre la mesa el guión y dos torrijas.
Exacto.
Entonces...
Es que además me ha quedado redondo, porque como
creo,
a Ángel no le gustan las torrijas,
claro,
me ha quedado...
Creo que lo que voy a ir haciendo es ir comiendo las torrijas que espero que hayas traído para que sean... probadas aquí en directo.
Vamos a abrirlas.
Hombre, va, claro que vamos a abrirlas.
Entonces, vamos a empezar.
Yo voy a ir comiendo la torrija y tú vas contando lo que tú quieras, ¿no?
Me parece bien.
Bueno, vamos a hacer un intermedio.
Toma,
oye,
cuchara.
Vale,
no, yo tengo la cuchara de la Barbie.
Voy a ir comiendo, ¿eh?
Sí, sí, no, dale, dale, pruébalas.
Pero esto lo voy a traer aquí. Vale.
Sí, porque además no las he hecho yo. Yo traigo una receta de torrijas que es, bueno, un poquito alternativa, un poco distinta para que la gente se anime.
Buah, es
que a infusionarlas.
Pinta, entre que tiene muy buena pinta y que para mí ya es la hora de comer. Entonces,
este es un sitio que me gusta mucho.
No
estuve
haciendo,
espero que esté buena. Yo arranco. Vamos a hablar de pan. Yo es que quería hoy hablar de pan, básicamente.
¿Qué quieres contar de pan?
Es que va en serio, se está comiendo la torrija, me está
claro,
colgando.
Toma en serio.
Pues quiero hablar un poco de la importancia y de entender...
Buah, Dios
ya,
mío.
Ya hemos terminado. Ya me puedo despedir.
¿Quién ha
sí
hecho esto?
A ver, déjame.
Está buenísima.
Déjame que la pruebe.
Venga, va.
Otro día hablamos de pan. Total, sí, el pan en el centro de la mesa.
No es serio que comas la torrija con una cuchara rosa.
Ya lo sé, pero la sed es lo que tiene.
La SER tiene cucharas de todos los colores. ¿Te ha dado una cuchara rosa a la cadena SER?
Mm.
Buenísima. No, en serio, fuera de toda coña, buenísima.
Espectacular.
Bueno, que querías hablar de pan.
Espectacular.
No, pero alguien tiene que hacer la sección.
Ya lo sé, ya
tú
lo sé.
Comiendo.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que en algún momento de la historia, no sé por qué, hemos dejado de entender lo que significó el pan. Y no lo digo en plan nostálgico o como una fotografía romántica, sino eso queda muy bonito. No lo digo porque durante siglos el pan no fue un acompañamiento ni un capricho como lo es ahora, sino que el pan fue base en el centro de la mesa, fue sustento, salario, símbolo, medida de hambre también. Y además forma parte de nuestro recetario clásico español. Hoy nos hemos acostumbrado a tratarlo como si fuera un extra. Hay gente que lo evita, que lo demoniza incluso, que lo deja a un lado como si fuera un estorbo dietético o un hábito antiguo que ya no encaja del todo con nuestra forma de vida. Yo te quería preguntar, ¿tú consumes mucho pan, Sastre?
Es que yo soy muy, muy de pan. Pero luego es verdad que muchas veces, y esto está mal, pero a veces tengo ciertos sensación, sentimiento de culpa porque es aquello del carbohidrato y demás, pero es que a mí me encanta el pan.
Bueno, pues
el pan, un poco de aceite, yo un poquito de pan, un poquito de aceite
y tienes la cena y el desayuno
ya
resuelto.
Estoy, sí, y la felicidad
completamente.
Resuelta, sí.
¿A que has parado de comer porque tenías que parar, pero a que no pararías?
No pararía. Hecho,
bueno, en cualquier
he parado
caso
de comer por ayudarte, pero hija mía, voy a ello.
En España
a quien ha venido de público, lo siento, esto no va a quedar para vosotros.
He traído dos.
Ay,
en
mira.
España era en buena medida comer pan o mojar pan. El pan servía también para estirar un guiso, para alargar una comida, para hacer incluso largo aquello que nos gusta mucho, y eso sucede a día de hoy porque tú te haces un huevo frito y de repente con pan es un plato completo.
Totalmente.
Y en cambio, si el huevo frito no tiene pan al lado o incluso patatas, parece que se te queda coja la comida, ¿no? Como que necesitas ese apoyo extra de algo crujiente y algo que termine de nutrir. Entonces, bueno.
¿Qué significa cuando has dicho que el pan estaba en el centro de la mesa?
Pues literal. Es que me hace mucha gracia que estés con la boca llena. Pues literal, que el pan era imprescindible. Algo que comías a diario, varias veces al día, y que en muchas casas marcaba también la sensación de comida completa. Porque podrían faltar otras cosas, pero el pan nunca faltaba. Y yo recuerdo eso hasta de pequeñita, sobre todo los fines de semana, comprar el pan era una obligación, se comiese o no se comiese. Siempre había pan, ¿no?
Sí.
Por eso cuando una familia atravesaba dificultades económicas, una de las formas más claras de medirlo era el tipo de pan que podía permitirse también, la cantidad que entraba en casa o directamente su ausencia. Hay una idea que me interesa mucho y es que el pan no solo alimenta por sí mismo, sino que también hace mejor o a lo que tiene a su alrededor. Es un poco lo que venía a explicar del huevo frito. Enriquece cuando mojas, te estás comiendo un pisto, te estás comiendo un huevo frito, te estás comiendo cualquier cosa que tenga una salsa, unas carrilleras, de repente ese pan mejora un plato en la cocina.
Y es verdad que muchas de nuestras recetas más humildes empiezan por pan duro.
Exacto, y es verdad, es que antiguamente, ahora ya no sé si tanto en las casas, pero el pan era demasiado valioso como para tirarlo a la basura. Sí. Entonces, esto hoy que parece una obviedad muy simpática asociada a la cocina de aprovechamiento, que está tan de moda ese concepto, sí, es algo que siempre se ha hecho, pero durante siglos fue una necesidad bastante seria, y es que el pan sobrante no era un residuo, sino que se mojaba, se freía, se volvía a mojar en leche, en caldo, en vino, hacía una sopa de ajo, estiraba un guiso, de repente meter esos chuscos de pan. Esto lo he hecho yo cuando compartía piso en Alicante, tenía un compañero de La Mancha que todos los trozos de pan los guardaba en una bolsa. Entonces, una vez al mes hacía migas. Y ese plato se convertía en una comida doméstica, casera, en un piso de estudiantes.
Es que la miga es tan buena porque, además, las migas tú le puedes echar lo que tú quieras.
Exacto, exacto. Entonces,
desde melón, chorizo,
uva, panceta, lo que quieras. Entonces, es una forma muy inteligente de transformar lo viejo en algo que sea deseable. Mm. Porque, además, las migas son deseables, la torrija es deseable. Y viene de un producto envejecido, no viene de un producto fresco, ¿no? Y no todas las... no todos los platos consiguen atrapar de esa manera, porque cuando tú haces un puré con restos de verduras que te sobran en la nevera, tú sabes que son restos de verduras, sí, y al final hay cosas en las que se nota, incluso se puede llegar a notar cuando un puré es fresco, cuando un puré viene de reciclaje de la nevera, ¿no? Pero con el pan no.
¿Cómo llegó el pan a tener tanto peso en la mesa aquí en España?
Pues mira, por varias razones. La primera de ellas, que creo que es evidente, el cereal, el clima que tenemos en España y la agricultura. Hmm. España ha sido durante siglos un país profundamente cerealista en muchas zonas, especialmente en las dos Castillas, en parte de Aragón también, en la Andalucía interior y en las áreas de secano. Yo aquí estoy hablándote de la...
No, he dicho en serio que iba a comerme la torrija, es que claro.
Se la está terminando. Menos mal que hoy son poquitos, no hay mucho que repartir, pero...
Ah, no, pero mis compañeros del control, a los que adoro, ya saben que esto no les va a llegar.
Entonces el no, desde luego.
No, por eso.
El pan era también bastante estable, relativamente transportable, se almacenaba bien y era enérgicamente eficaz. Es decir, que al final resultaba muy práctico, además de fundamental. La segunda razón, la dimensión religiosa y simbólica. Mira, yo que vengo del concierto de Rosalía, yo sí que podemos hablar de Rosalía también.
No hacía falta que incidieras en eso. Todo el mundo ha ido al concierto de Rosalía.
No todo el mundo, no, tú
bueno.
No.
No, yo no, ya lo sé, ya lo sé. Mira, ¿sabes qué? Que voy a seguir comiendo.
Sigue comiendo torrija.
Esto ha sido injusto.
Pero bueno, esa dimensión religiosa y simbólica, que en nuestra cultura además es importantísima, y es que el pan no solo alimenta, sino que también representa esta liturgia en los refranes, en las fórmulas de agradecimiento. Yo recuerdo también lo de besar el pan. El pan no se tiraba, y si se tiraba se le daba un beso porque era el cuerpo de Cristo, entonces había que respetarlo, se veneraba mucho y espero que en algunas casas se siga haciendo. Y en tercer lugar, la cuestión social. No todo el mundo comía el mismo tipo de pan, y esto es importante porque se le ha dado la vuelta por completo. Antiguamente comer un pan blanco, refinado, suave, era de alto estatus, y ahora es con todo.
Ahora buscamos lo contrario.
Exacto,
lo
y antiguamente justo. Esos panes mezclados con distintos cereales, oscuros, negros, era símbolo, pues bueno, de una clase más trabajadora. Y ahora buscamos todo lo contrario, tener una hogaza de pan en una casa con esos trigo sarraceno, espelta, centeno, con lo que tú lo quieras mezclar, es un pan muchísimo más enriquecido que ese pan blanco refinado.
Déjame preguntarte cómo se comía ese pan físicamente en la mesa.
Vale, vamos a ver, al final, de todas las formas posibles, se puede mojar en una salsa, se usa también para empujar la comida en el plato, yo lo uso mucho para empujar, se tostaba, se restregaba con ajo, cualquier grasa, se comía con chocolate, con aceite, con azúcar, con vino, con embutido, con leche, y puedo estar aquí de manera infinita porque el pan siempre entra bien. Estaba en los desayunos, las meriendas, almuerzos, trabajos, yo creo que en las casas una barra por persona, y esa barra se fundía en un día. Hmm. Tenías el desayuno, tenías el almuerzo, la comida y la cena.
¿No había sensación más bonita de la infancia cuando ibas, acompañabas a tu madre, a tu padre a comprar el pan y tú ibas comiendo el pan ese recién hecho y te lo ibas comiendo de camino a tu casa?
Sí.
Eso es la infancia.
Sí, ibas con la esquina. ¿Tú eres más de miga o de corteza?
Yo soy de miga.
A mí de pequeña me gustaba mucho la miga y ahora me gusta mucho la corteza. No, pero porque, la miga me nunca
porque
la
te ha cambiado el carácter.
Puede ser.
Ahora eres mucho más dura.
¿Qué ibas a decir?
No, que te ha cambiado mucho el carácter. Eres no amarga, ¿no? Dura,
para
dura.
Nada.
Dura, he dicho dura.
Soy es una
que
tía
así
dura.
Todo el rato, ¿eh?
Qué mentiroso eres. No. Si te encanta tenerme aquí. Mira, ¿quién te ha traído esto?
De
nadie.
Momento tú. Sí,
nadie,
es verdad, sí. Yo tampoco he traído.
¿A quién quieres más? ¿A mamá o a papá?
Bueno, esa pregunta no te la voy a hacer. ¿Qué ha pasado? para que haya perdido hoy, igual no es una cuestión cultural, para que el pan, de esa posición central, incluso mística, que decías ahora que tenía, ¿por qué ya no ocupa ese lugar?
Pues han pasado muchas cosas, muchas de ellas bastante desagradables. Han cambiado los ritmos de vida, los modelos nutricionales, la diversidad de la dieta, la presencia de los ultraprocesados también, la relación con los carbohidratos, que eso que tú comentabas, esa culpa al comer pan, que incluso al comprarlo, ¿no? Dices, esto me lo voy a acabar comiendo, y al final no es necesario sentirse culpable. Yo no soy nutricionista, nunca me meto en esos terrenos, pero yo creo que todos los alimentos en su justa medida, y si están bien hechos, y hay panes que están muy bien hechos, pueden ser agradables. Entonces también durante años nos hemos acostumbrado a panes muy rápidos, flojos, poco fermentados. La calidad del pan y el interés por el pan ha bajado muchísimo, y eso hace que las barras, que realmente son asequibles para todo el mundo, sean de una calidad pésima y estemos consumiendo carbohidratos pues que no son del todo saludables, porque al final el proceso de fermentación en el pan lo que hace es romper esas cadenas de glucosa, de gluten, que hace que sea mucho más digestivo. Pero si tú a un pan le das hora y media de fermentación, no le estás dando tiempo a que esa fermentación rompa esas cadenas, y claro, son panes muy pesados. Eso sí, te comes una barra entera.
Sí.
Que también es lo peligroso, que los otros panes son mucho más saciantes porque llevan trigos de mejor calidad.
Claro, y se confunde una cosa con otra. A lo mejor lo encuentras recién hecho, recién horneado, está caliente y demás, y entonces te da la sensación de, oh, qué rico el pan. Y claro, no tiene nada que ver con la calidad. El proceso de fermentación, la calidad de la materia prima.
Exacto. Sí. Y luego también es verdad que la mesa ha cambiado mucho. Antes tenía una importancia energética muy fuerte, y ahora tenemos pues más proteína animal, tenemos acceso a muchísimos más alimentos que pueden suplir ese valor energético que antes tenía el pan. Y bueno, se ha dejado un poco de lado, desgraciadamente.
Y ha habido cierta... Antes hablabas de lo que ahora se llama cocina de aprovechamiento, que es verdad que es un poco lo que ha sido la cocina en general toda la vida. ¿Es esa cocina o esa manera de reaprovechar aquello que estamos a punto de tirar lo que de alguna manera ha devuelto la importancia al pan ahora mismo?
A ver, hay una parte del recetario español que se ha reinventado también, porque aunque sean recetas muy antiguas, es cierto que se han reinterpretado. Ahora, por ejemplo, yo que trabajo mucho en las redes sociales, bien lo sabes tú.
¿Ah, sí? Pero voy a seguir.
¿No sabías? A ver qué tal.
¿Hay una singular, puede ser?
Ahora de red puede ser. Hay una singular en Instagram para todos aquellos.
Síganme para más consejos. Diciendo,
publicidad, ¿no? No, a ver, ahora por ejemplo hay un boom en torno a las torrijas. Es un producto que está muy de moda.
Yo ahora mismo te lo acredito.
Estamos en Semana Santa. No, es que te entiendo perfectamente, me parece espectacular. Y además yo priorizo que te estés comiendo la torrija antes de... Eso tiene más importancia ahora mismo que la sección que estamos haciendo.
Es que no,
fíjate.
Pienso pedirte disculpas.
¿A que no?
Hombre, tú eres la que me ha traído aquí esta maravilla, esta octava maravilla del mundo.
Yo pensaba que iba a sobrar otra, digo, no, tranquilos que la vais a probar, pero no.
Hombre,
estoy
no,
muy
una
segura.
Va a sobrar. La tuya
no
la vas a dar en
segura.
Sacrificio.
Yo sí, claro que la voy a dar, por supuesto que la voy a dar. Pero bueno, es verdad, ¿no? Lo que veníamos a decir, ese reaprovechamiento del pan...
No me siento mala persona, ¿eh? A mí no vengas aquí con tus superioridad moral. Yo, voy
yo
a
tengo
dar
superioridad
mía.
Moral.
Hombre, me acabas de decir, yo por la mía, por supuesto que la voy a dar. Pues yo la mía me la he comido.
Hombre, la voy a dar porque tengo otras dos en una caja dentro.
Ah, amiga.
Ay, ¿qué dices tú?
Ah, amiga.
Soy muy bicha, ¿no? Yo de superioridad moral nada. Lo que soy es una rata que tengo ahí en una caja otras dos. No.
Bueno, el pan.
Volviendo al reaprovechamiento, ¿no? Entonces, ahora mismo en las redes sociales, gente de todas las edades, y con esto hablo de influencers, a lo mejor que tienen 25 años, están volviendo locos para hacer la torrija más instagrameable del momento, ¿no? Yeah. Entonces recurren a panes brioche, a panes antiguos, a panes tradicionales. A mí me ha sucedido una cosa, por ejemplo, con la torrija, volviendo al tema de este postre, es que yo hay momentos en los que anhelo la torrija clásica. La que se hacía en las casas, pan duro, que incluso a veces el bordecito quedaba un poquito más duro que la miga, exacto. Y llevo un par de años como que reclamo que vuelva esa torrija casera, doméstica, porque me canso también a veces un poco de ese exceso de pan brioche, de esa caramelización, porque a mí me gusta tal y como está aquí, con un poco de azúcar, un poco de canela, pero no me gusta que luego se sopletee y se caramelice para que haya un crujiente extra de azúcar. O sea, me he cansado un poco de la modernidad dentro de la torrija y reclamo un poco esa torrija casera. Y es muy sencilla de hacer. Yo he traído hoy una receta. La he tuneado un poquito.
Ah.
Para que, más que nada, para que la gente vea que se puede reinterpretar.
¿Me estás diciendo que es el momento de la receta?
Si tú quieres, sí.
Pues vamos a la receta.
Esta te va a gustar también.
Torrijas con leche, de... Ah, bueno, dilo tú.
Torrijas con leche de coco, canela, cardamomo y lima.
Que si la ha tuneado. No tiene nada que ver con la torrija tradicional. Dice, a mí me gusta mucho reivindicar la torrija tradicional y nos trae aquí una cuestión 3.0.
No, venga. Pero para que la gente, bueno, se anime a hacerlas.
Que sí,
hay
venga,
gente
va.
Que necesita cosas nuevas constantemente.
Vamos a ponerle coco, canela, cardamomo y lima a esa torrija.
Dale, vamos, necesitamos una barra de pan del
tradicional. Esa torrija tradicional de la República Dominicana.
Es la técnica. Es la técnica, Sastre, defiendo la técnica. Los
venga.
Sabores me dan exactamente igual.
Vamos allá.
Me gusta lo de la torrija de la República Dominicana. Necesitamos una barra de pan duro del día anterior o pan para torrijas, que ahora en las panaderías lo venden también. 500 mililitros de leche entera. Esto es importante porque mira, esta que te estás comiendo tú, ves que chorrea un poquito.
Chorrea.
Está contenida, no es agua. De ahí la leche sí, entera tiene un poquito más de cuerpo.
Pese.
Sí. 400 mililitros de leche de coco de aquí de Málaga, típico de Málaga. 100 gramos de azúcar, una rama de canela, 4 vainas de cardamomo, un trozo de piel de lima, una cucharadita de vainilla, 2 huevos, aceite suave para freír, azúcar, canela en polvo para rebozar y para terminar es opcional un poquito de ralladura de lima.
Vale, leche entera, leche de coco,
Sastre,
azúcar...
Sastre, tú tienes que entender que si yo traigo una torrija tradicional me quedan 2 días, yo tengo que traer algo distinto.
Sí, ya lo sé, lo que me ha hecho gracias que la traigas después de reivindicar. A mí me gusta la torrija de toda la vida.
Pero yo soy de
por eso les voy a hacer otra cosa, señores.
Soy muy contradictoria.
Ya está. ¿Tú y quién no?
Ya lo sé.
Vale, tenemos los ingredientes, la preparación.
Venga, vamos allá. Ponemos en un cazo la leche entera, la leche de coco, el azúcar, la rama de canela y el cardamomo ligeramente machacado. Esto es importante cuando usemos el cardamomo.
Espera,
la gente
vamos
escuche.
A ir poco a poco, que vas muy rápida. El cazo de la leche entera, la leche de coco, el azúcar y la canela. Vale.
Y la rama de canela.
Vale.
Cardamomo, y el cardamomo son unas vainas Sastre chiquititas que hay que abrir, hay que desgranar. Y los granitos que hay dentro del cardamomo son los que se machacan y se meten en la leche.
Esto es lo del gin tonic, ¿no?
Exacto. Vale, es, mira, por ahí vas bien.
Cada uno con lo suyo.
Pues si tú metes el cardamomo entero, que es lo que habrás visto en los gin tonic, no perfuma prácticamente nada.
Vale.
Porque la esencia está dentro, está en esas semillas de dentro.
Por eso hay que machacarlo.
Claro, entonces la piel de lima. Y la vainilla.
Vale.
La vainilla lo mismo, es una vaina que tenemos que abrir, desgranar las semillitas de dentro y meterlo en la leche. Entonces lo calentamos todo a fuego medio sin que llegue a hervir, no es necesario, porque para que se perfume la leche lo importante es infusionarlo. Entonces lo ponemos todo, en el momento en el que vemos que empieza un hervor muy suave, podemos apagar el fuego, tapar y bueno, podemos dejarlo 20 minutos o podemos dejarlo una noche entera. Si lo dejamos una noche entera vamos a conseguir una leche muchísimo más perfumada, mucho más interesante a nivel gustativo.
O sea, al mínimo, por si no tenemos tiempo, es un cuarto de hora, 20 minutos.
Exacto.
Vale.
Vale. Y si no, lo dejamos toda la noche y al día siguiente
mejor.
Lo que hacemos es cortar las rebanadas de pan un poquito gruesas, colamos la leche infusionada y vertemos esa leche sobre una bandeja con todas las rebanadas de pan o vamos mojando las rebanadas una a una. Vale. Luego, con cuidado, las sacamos de esa leche empapada. Esa leche, lo que sobre, nos lo podemos meter en la nevera y nos lo podemos beber porque está riquísima. Entonces, con cuidado de que no se rompan, vamos a batir unos huevos, vamos a pasarlas por huevo y las vamos a freír directamente en aceite caliente. Podemos usar un aceite suave de oliva o un aceite de girasol también para que no tenga un sabor muy potente, no nos interesa tampoco.
¿O sea, recomiendas más de girasol?
No, un oliva suave va bien. Un oliva suave de estos del punto 4 es suficiente, pero bueno, siempre doy en repostería la opción del girasol, siempre está ahí porque a veces el oliva tiene una presencia muy fuerte.
Se marca demasiado.
Exacto. Entonces lo que tenemos que hacer es freírlas, luego sacarlas a un papel un poquito absorbente para quitar el exceso de aceite y todavía con la torrija caliente en un plato mezclamos canela, azúcar y si queremos un poquito de ralladura de lima, pasamos esas torrijas por ese rebozado y dejamos a un lado para que cuando vengas a Sastre a la cocina le hinque el diente y se lo disfrute.
Oye,
como estás
bien.
Haciendo ahora.
Pues lo he disfrutado mucho, sí. Estoy.
Termínatela, hazme el favor.
Sabes si voy, esto no se va a quedar ahí, evidentemente, pero ha ocurrido una cosa así como contrasensorial porque estaba. Tenía ya el sabor de todos los ingredientes que has puesto aquí con la que me acabo de comer, que no tenía esos ingredientes.
Pero
que
te ha gustado.
Me ha gustado
este
contraste, efectivamente.
Es perfumarla y dar alternativas.
¿Quieres
¿no?
que pidamos un aplauso al público que ha venido a verte?
Por favor,
podemos dar
que
un
se
aplauso
oiga,
a Ainhoa,
que se oiga.
Muchas gracias. Ainhoa, muchas gracias por la receta, por tu sección de hoy, especialmente por la torrija, que está muy buena.
Gracias a ti, Sastre.
El plato está vacío, es un manjar para el alma. La canción con su estribillo. No tengo nada en la olla, escucha lo que te digo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.